en Manhattan.
Radio Francia Internacional, Enfoque.
Y la presidenta del Perú, Dina Boluarte, ha sido denunciada ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya por las muertes en las manifestaciones, en las protestas de noviembre y diciembre de 2022, ante todo en el sur del país. Abundamos con Angélica Pérez y Gloria Canoa Prode.
Esta violencia letal que fue utilizada contra manifestantes y contra personas que, si bien no participaron en manifestaciones, estaban, digamos, en la zona donde se efectuaron los hechos, ¿no? Sobre todo jóvenes, y que estas acciones se dieron sobre todo en el sur del país, en Ayacucho, en Andahuaylas, en Cusco, en Puno, en Arequipa, eran los bolsones de votación del expresidente Pedro Castillo, y que justamente eran los manifestantes que rechazaban lo que había ocurrido con el presidente Castillo, pero también exigían adelanto de elecciones. Al hacer el perfilamiento se tiene que efectivamente las personas provienen de las zonas quechohablantes, aymaras, conforme también lo han señalado otras organizaciones y el propio CIDH, hay un rasgo muy racista con respecto a este abuso de la violencia y justificación de la violencia también.
En este sentido, ¿quién sería el victimario?
Desde la presidenta de la República, los ministros que estuvieron a cargo de tomar las decisiones, así como los altos mandos militares. Sabemos que muchos de ellos tuvieron algún tipo de responsabilidad, fueron ascendidos incluso por la presidenta de la República, como en el caso del ministro de Defensa, fue ascendido a primer ministro. Mandos militares fueron premiados, llevados a agregadurías militares al exterior. Es decir, hay acciones que demuestran no solamente el conocimiento, la toma de decisión, sino también el encubrimiento al final, el tratar de proteger a las personas que estaban involucradas.
Ustedes también denuncian el creciente autoritarismo durante el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, una corrupción endémica y captura a las instituciones en un concepto que ustedes manejan y es el del oscuro pacto de gobierno.
Sí, hay un pacto entre el Ejecutivo con el Congreso para ir disminuyendo los derechos de la población, destruir las instituciones tutelares de la democracia, como es el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, están destruyendo la Junta Nacional de Justicia, que no solamente elige a los jueces y fiscales de la nación, sino también tienen el poder sancionador hacia ellos y eligen a los órganos electorales. Hay amenazas contra el Ministerio Público para intervenir el Ministerio Público, destituir al fiscal de la nación, destituir a todos los fiscales supremos y no dejar en realmente que la justicia avance. Hay una primera votación en el Congreso donde se ha aprobado una ley de amnistía, desobedeciendo, desacatando sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han dejado en libertad a Alberto Fujimori. Efectivamente, este pacto oscuro ha tomado el control de instituciones fundamentales de la democracia y creemos que la situación en el Perú se agrava cada día más.
Gloria Cano, directora de la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú, APRODE, de gira por Europa estos días y aquí en línea con Angélica Pérez de RFI. Próxima cita informativa en esta emisora a las 10 GMT, siempre el 26 de junio, segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Con la escritora Yolanda Westphalen, que debe conocer algo de este tema, aquí con Jordi Batallé, anfitrione. Micros.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Las oficinas de correos cierran una a una en el mundo entero. La causa quizás sea porque ya nadie o casi nadie escribe cartas por culpa de la inmediatez de las redes sociales y el correo electrónico. Pero, como sostiene nuestra invitada de hoy, la escritora y crítica literaria peruana Yolanda Westphalen, la correspondencia epistolar posee un valor humano y documental único, como apunta en su libro El eslabón perdido, que presenta este jueves en la Maison de la América Latina, aquí en París. Muy buenas tardes, Yolanda.
Muy buenas tardes, Jordi.
Sobre todo, bienvenida a Radio Francia Internacional. Es una lástima, ¿no?, que hayamos perdido la costumbre de escribir cartas.
Realmente, o sea, cuando vi la cantidad de cartas intercambiadas entre César Moro y Emilio Adolfo, unos 150 cartas y tarjetas postales, me quedé fascinada. O sea, cosa que ya no se hace ahora, ¿no?
¿Escribes tú misma todavía cartas o no?
Todavía, o sea, no. yo no estoy escribiendo cartas, las estudio, pero no las, no, tal vez se deba también a que las personas más cercanas las tengo en mi entorno, ¿no? Eso mismo ha pasado con las cartas de Emilio, o sea, cuando estaban separados en México y Perú, o Estados Unidos y Perú, escribían, y cuando estaban en el mismo espacio, no, ¿no?
Para los científicos, los críticos, los investigadores, el valor de las cartas no siempre ha sido considerado, ¿no?
Sí, y yo creo que esta es una cuestión muy importante. O sea, incluso se lo consideraba una especie de género o histórico o género menor, ¿no? Uh-huh. Y mi objetivo era precisamente mostrar que es un género que debe incorporarse, no solamente como testimonio, acompaña, digamos, el testimonio de la vida del autor, sino por las mismas características del género epistolar, ¿no? O sea, ahí se juega con la idea del tiempo. Uno escribe, la otra persona no está, entonces escribe para un futuro, el otro le espera la contestación, y tiene toda su manera, su estilo, su retórica de escribir, ¿no?
Desgraciadamente, los autores del siglo XXI no van a poder publicarse sus cartas. Los emails se los llevan, los correos electrónicos se los lleva el viento, ¿no?
Supongo que habrá que poder buscar otros registros, ¿no?
Esperemos. Permíteme, Yolanda, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Lima, donde vas a realizar estudios literarios en la Universidad de San Marcos. La elección de estos estudios, imagino que era inevitable, teniendo una madre y un tío poetas importantes.
Bueno, yo, mi mamá y mi tío son dos personas muy importantes, ¿no?, en el campo literario peruano. En el caso de mi mamá, ella entró a la universidad cuando ya era una persona mayor y yo tenía como 6 años. Y entonces mi experiencia de niña ha estado vinculada a lo que ella leía, comentaba de la vida universitaria y de los estudios. Estudió literatura y filosofía. Y a mi tío, que es mi padrino también, Emilio, ¿no? Tuve oportunidad de tratarlo más cuando regresó a Lima en el 83 y ya de ahí mantuvimos una relación mucho más estrecha, ¿no? Y cuando se enteró que quería hacer un estudio sobre Moro, nunca me dijo qué tenía que hacer, pero me prestaba libros. Me daba libros.
Bueno, sugerencia.
Sugería, ¿no?
¿Tu madre te leía sus poemas cuando eras pequeña?
No, en ese momento no, pero sí nos contaba cuentos en las noches, nos daba libros para leer, y después ya mayor, y yo le pasaba, a mi papá le ayudaba a pasar sus poemas y yo se los transcribía, ¿no? O sea, desde que publiqué su primer poemario en el 64, ¿no? Los tenía ahí presente, ¿no?
Por supuesto, o sea, la poesía estuvo siempre presente, sí, 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 en tu casa. Un crítico francés, Roland Forge, aseguraba que tu madre fue la primera poeta peruana en tener una formación estrictamente universitaria. Estudió como tú en la San Marcos, ¿no?
Sí, San Marquina, San Marcos Corazón.
En esa época no se hacía mucho, ¿no?
No, ella estudia, ingresa, como dije, tenía 4 hijos, yo era la última, ¿no? Y decide ingresar a la universidad, entra a la Universidad Pública San Marcos, y estudia literatura y filosofía. En literatura logra sacar su doctorado, ¿no? Y filosofía no llega, o sea, concluyeron sus estudios, pero ya no defiende la tesis, ¿no? O sea, ya no saca el grado, ¿no? Pero sí tiene una formación universitaria sólida. Y hemos publicado sus obras completas el 18 y he incorporado las tesis porque generalmente los ensayos, sobre todo de las escritoras, no son muchas veces valorados en su real dimensión, ¿no?
Tu madre, Yolanda Westphalen, que se llama como tú, falleció en el 2011.
Sí.
La publicación de sus obras completas debió ser algo muy emotivo, ¿no?, para ti.
La verdad que sí, porque eso de ser crítica de tu propia madre es una tarea de gran envergadura. Yo considero que es una poeta mayor y merecería también una crítica que esté a la altura de su poesía, ¿no?
El problema no podía corregirte los textos, ¿no? Ya, desgraciadamente.
No.
Terrible. ¿Cómo fue? ¿Qué relación tuviste con tu tío? Me decías que era tu padrino.
Sí.
Pero había una relación
cordial, corriente. Lo que pasa es que cuando era más chica, él estaba fuera, ¿no? O sea, estuvo mucho tiempo en Nueva York, después estuvo en Italia, en Portugal, en México, etcétera, ¿no? Entonces, la relación más estrecha, o sea, siempre el padrino te trae tus regalitos especiales, me regalaba uno de esos libros de colección Billiken, ¿no? Bien. Pero que eran clásicos generalmente, pero digamos la relación más cercana, más estrecha fue ya cuando regresa a Lima y se queda mucho más tiempo, ¿no?
Pero volvamos a la presentación este jueves en la Maison de la Amérique Latine, la Casa de América Latina aquí en París, de tu libro El Eslabón Perdido. Es un acto, digamos, que es organizado por el CECUPE, el Centro Cultural Peruano. En ese libro estableces un vínculo entre poetas de los años 30 y de los años 50. Esos años se vieron marcados por crisis política internacional, pero también en Perú, ¿no?
Totalmente. O sea, en los años... Yo le he llamado El Eslabón Perdido, porque siempre se ha discutido sobre el debate fundacional de la literatura de los años 20, Mariátegui y Yamauta, y la generación del 50, y como que quedaba un vacío, ¿no? Y no se veía la continuidad de estas propuestas. Sobre todo porque en los años 30 hemos tenido, cae la dictadura de Leguía y viene... Sánchez Cerro, que era de un partido fascista, ¿no? Lo asesinan, hay levantamientos, hay dictaduras, entonces no existían revistas legales, etcétera, y los documentos, las cartas, comienzan a adquirir un carácter totalmente distinto, porque ahí era donde decían lo que pensaban tanto los tópicos como de quiénes o no, una posición muy crítica sobre el propio campo literario de la época, ¿no?
Algunos imagino que ya sabían que esas cartas tras su muerte iban a ser publicadas, ¿o no?
Nosotros solamente tenemos las cartas de Moro a Westphalen. O sea, Emilio conservó las cartas de Moro, conservó las cartas de Javier Abril, las cartas de Arguedas, etcétera, pero no hay la contraparte. No, solamente tenemos una de las dos voces, o sea, el eco de la otra voz está presente, pero parece que Moro se puso, de acuerdo a lo que decía Coiné, se puso de acuerdo con Remedios Varo, con Leonora Carrington, en que no querían, digamos, conservar esas cartas. No sé si esta afirmación es documentalmente seria. No sería sino documentalmente cierta, más bien, ¿no?
¿Con qué sorpresa, Yolanda, te has encontrado leyendo cartas de Xavier Abril, José María Arguedas, Moro, Emilio Adolfo Westphalen?
Muchas.
Has leído cientos, imagino, ¿no?
Sí, porque son solo la de Moro y Westphalen son 150. Las de Arguedas son muy lindas porque tiene dos periodos, o sea, está en Sicuani en el 39 y le decía... Él enseñaba a sus alumnos y le contaba a Emilio que les hacía leer Eguren, García Lorca, Westphalen, y le decía, y para sorpresa, entiende tu poesía, pero no se aprende tu apellido. Le decía, ¿no? Y después, de Abril, todo el debate entre él, estuvo muy cercano a Miguel Hernández, a Maruja Mayo, etcétera, a Vallejo, ¿no? Y entonces había en momentos en los que había toda esta discusión vanguardia artística política y que le decía de por qué no integras a la lucha, etcétera. Entonces habían conversaciones sumamente interesantes al respecto, ¿no? De visiones de qué es lo que significaba ser vanguardia.
Ayer tuvimos precisamente con nosotros al escritor Rafael Dumet, que nos presentó su novela El espía del Inca, fantástica novela, y nos habló del peso de José María Arguedas en su trabajo. Arguedas fue en realidad un visionario, ¿no? Un adelantado en el reconocimiento de las culturas indígenas.
De las culturas indígenas, y yo creo que las problemáticas que él plantea adelanta muchas de las cosas que están viviéndose ahora en Europa, ¿no? O sea, los problemas de la inmigración, los problemas de la transculturación, los problemas de los sustratos lingüísticos en las otras lenguas. O sea, lo que se veía como una cuestión totalmente local y, según algunos, arcaica, resulta que resultó siendo más bien, ¿no? Una capacidad de penetrar en problemáticas de profunda raigambre, ¿no? Y ser capaz de, ¿no? Anticipar problemas que ahora están planteándose, ¿no?
La sociedad de su época no lo entendió. El hecho de clasificarlo como indigenista parece un insulto casi, ¿no?
Claro, o sea, el problema era que no solamente que lo clasificaran de indigenista, sino porque no hay escuelas y uno puede entenderlas. El problema es que los científicos sociales le decían que sus personajes no eran los verdaderos campesinos, ¿no? Y un gran debate que hay al respecto, ¿no? Pero era un mundo posible, eran mundos ficcionales en los que él estaba metiéndose metiéndose en la cabeza de una serie de personajes que atravesaban esa compleja relación intercultural y de sobre todo alrededor del quechua, ¿no? Sobre todo alrededor, no solamente como lengua, sino como cultura, como visión del mundo, etcétera, ¿no?
¿Ha cambiado la manera de ver a Arguedas en el siglo XXI?
Bueno, hay tantos estudios sobre Arguedas. Ahora, además se conoce múltiples Arguedas. Hay correspondencias de Arguedas, hay estudios sobre... Y ya no se atreven a decir que no era el campesino verdadero, digamos, ¿no? Pero creo que él sigue siendo como una especie de epítome, ¿no? De lo que se llaman esta visión multicultural, ¿no? Multiétnica, multicultural, de esta visión de la heterogeneidad que caracteriza. Entonces, esas todas las sangres creo que en cierta medida epitomiza esa concepción, ¿no?
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este jueves aquí en París, en la Maison de la América Latina, la Casa de América Latina, para el encuentro con Yolanda Westphalen, que servirá de presentación de su libro El Eslabón Perdido. Muchísimas gracias, Yolanda, por haber estado con nosotros.
Gracias a ti.
Bienvenida de nuevo a Francia. Permíteme también que dé las gracias a Stephen Hesley y a Stéphane Defossé, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Lima, estoy seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina.
Yo quisiera saludar a Yolanda Rigaud, que es
otra Yolanda
del SECUPE, mi tocaya, y bueno, como siempre, al Fondo Editorial de San Marcos, que fue el que permitió que pudiera publicar mi libro.
Le mandamos un saludo desde aquí a Yolanda.
Muchas gracias.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.